A Media Luz es radio.
Y todo media luz, que es un brullo el amor. A media luz los besos, a media luz los dos. Y todo media luz, crepúsculo interior. Que suave terciopelo, la media luz de amor. Corrientes 3, 4, 8, segundo piso ascensor. No hay porteros ni vecinos.
Muy buenas noches. Yo sigo engatusada con esta canción, porque por mucho que la oigo no me canso. Yo no sé si es porque ya pasa como con los hijos o los sobrinos, que tú sabes que a lo mejor no son los más guapos ni las más listas, pero para ti, o al menos para una parte de ti, sí lo son. Pues a mí me pasa lo mismo con esta canción de A Media Luz, porque es que Nat King Cole, qué personaje. Bueno, pues aquí estamos. Hoy es lunes 27 de julio. Estamos empezando la última semana de este mes de verano a tope. No sé qué temperatura hará allá donde viváis, pero aquí en Madrid, ay, Dios mío, se deshacen los cuerpos. Vamos goteando verano por las calles. Incluso a estas horas, a las 12 y 38 de la noche, salir de la emisora es un riesgo innecesario. Por eso estamos aquí Fran Arráez, Amalio Varela y yo misma, que os hablo, Eva Guillamón, haciendo este programa a estas horas, porque ¿dónde mejor? ¿Dónde mejor vamos a estar aquí los tres? ¿Y dónde mejor podéis estar vosotros a estas horas que escuchándonos? Pues seguro que en ningún lado.
Someday, when I'm awfully low, when the world is cold, I will feel a glow just thinking of you and the way you look tonight. Yes, you're lovely, with your smile so warm, and your cheeks so soft, there is nothing for me but to love you, and the way you look tonight, with each word, your tenderness grows.
El correo electrónico es amedialuz@esradio.fm. Nuestro Twitter @amedialuzradio y el Instagram @amedialuzradio.
Pues todo eso es lo que tenéis que saber para contactar con este programa: el correo electrónico, el Twitter y el Instagram. Pero hay una cosa que no ha dicho esa voz que os digo yo ahora mismo, y es que todos los días recibimos una llamadita telefónica. Si queréis hablar, pues conmigo, tenéis que marcar un número de teléfono que os voy a dar ipso facto. 915. No, os lo voy a dar de la manera en la que yo me lo sé. 915739725. 915739725. Parecen los números del sorteo ganador de la 11, pero no, es el número de este teléfono para que charlemos pues un ratito de lo divino, de lo humano, de lo amoroso, de lo que queráis, de lo que veamos, no sé, de lo que diga la noche. Mientras tanto, como también sabéis, y si no lo sabéis os lo repito, los lunes es el día que leemos la carta de amor. Y esta carta de amor que ha seleccionado Fran Arráez, a mí me sulibella bastante. Pero bueno, Fran es el productor y al productor pues no se le tiene que decir ni mu ante sus decisiones. Así que vamos allá, Marcos Almendros, muchas gracias. Así toda sonrojada, os leo la carta de amor de la noche. Eva, voz en aplomo, chica chico mascando muchacho, tico tico y qué divina en ataraxia. Eva, tus azucenas, tus visionarios zapatos, el callejón de los gatos maullándote mentecadurías de molinos de viento, de esta gira que te gira enlutando los bucles de la barbería. Unos bigotes catalizadores en estado regocijante en el ternasco pelandrusco, birlocha con el misterio. La ternera es proteína y nos falta Jules Briner, con su sien despojada de pelucas en tu cabellera peinando jirones, retorcidos, revoleras. Si estoy contento, si viajo hacia la catedral de los terruños de rodillas, es por la incertidumbre que debemos desenvolver. Lazos aparte, y porque al andar se hace camino. Del necio y del equilibrio hecho precio. Eva giñamonea serenidad y castañas del magnífico nogal que las nueces nos permiten. Las ramas, lo rómulo hortera nos hace llanos, escabrosos de los remos. Te quiero. Y se abrirá el melón de lo imposible.
Cada vez que toco un poco fondo, cada vez que el tiempo vuela, un recuerdo más que pasajero, otra ilusión que llega, cada corazón merece uno. Sensación o sentir vulgar, una sola cosa, un solo lugar, un recuerdo más que pasajero, será como empezar otra vez de cero, cada corazón merece una oportunidad, y está perdida sola en medio de la ciudad, soy el que lo piensa por los dos, hasta que sale el sol. Hasta que sale el sol, soy el que lo...
Hemos dejado esta canción porque aquí ninguno de los tres, ni Amalio, ni Fran, ni yo, nos atrevíamos a cortarla antes porque es que nos gusta mucho. Y como a veces a la noche hay que ir llegando, pues nos hemos puesto esta canción para, no para despertarnos, sino para que la energía ya nos rebose después de este calor que os decía que estamos pasando aquí en Madrid. Tenemos una llamada de teléfono, creo que de David.
Correcto.
Hola, David.
Hola, buenas noches, Eva.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues bien. Muy emocionado porque he entrado en antena.
Oh, Dios mío, pues no me extraña, claro. Es que entrar en antena tiene lo suyo, porque además...
Sí. Así que en cuanto habéis puesto el corte musical, he dicho ahora. Ahora es el momento.
¿Y de dónde nos llamas, David?
Pues desde Madrid.
Ah, desde Madrid. O sea que tú también estás aquí participando de este... De este verano que nos clava al suelo.
Bueno, y participando de vuestro medio de comunicación, que me acabo de hacer socio.
Ah, bueno, mira.
Se lo he comentado a tu compañero Frank cuando me ha cogido el teléfono.
¿Y qué, estás de vacaciones o estás...?
Estoy, bueno, de vacaciones, de baja laboral.
Vaya, ¿y qué te ha pasado, David?
Pues nada, un encontronazo con mi jefa directa.
Un encontronazo, pero bueno...
Sí, y ya llevo tiempo, sí. Digo, bueno, voy a llamar a Media Luz y a ver si me animo un poco.
Pues claro, pero a ver qué ha pasado, David. Cuéntanos para que nos ubiquemos un poco, porque esto así queda un poco... Ha sonado un poco violento.
Sí, pues nada, pues un día que se le cruzaron los cables a mi jefa y me dijo, pues, que por qué no salía al trabajo. Y bueno, pues estaba un poco estresado, estaba un poco... apenado y nada. Y
esto es hace poquito tiempo.
Me echó la bronca. Bueno, sí, de esto va a hacer ya, pues mira, ahora en el mes de septiembre ya voy a hacer los 365 días de IT y pasaré a Control INS.
A ver, es que ese lenguaje, que debe de ser un lenguaje técnico que se utiliza en estos casos, yo no lo manejo mucho.
No, para nada. Creo que vosotros lo sabéis. A ver, cuando se cumple, vamos, cuando llevas una baja laboral larga,
sí,
en el momento que llevas unos alrededor del año,
sí,
pues el médico de atención primaria, pues te deja el seguimiento de la baja. Y digamos que se lo pasa al INS. Y entonces el INS es quien te hace ese control de IT. Y bueno, si procede, pues en lugar de pagarte la empresa, te pagaría el INS. Con un porcentaje inferior. Claro, no cobraría
el 100%,
cobraría el 75%, sí.
¿Y tú a qué te dedicabas, David?
Yo trabajo en la administración pública, soy funcionario interino, no tengo la plaza fija.
¿Y cómo llevas, o sea, tú te sientes capacitado para incorporarte o todavía no?
Pues no, de hecho quiero que me valore el INS, la baja. Es una baja por depresión y por estrés laboral.
¿Y no podrías cambiar el destino?
No. Porque soy interino y entonces los interinos nos tenemos que aguantar con lo que nos dan, que bastante es tal y como está hoy la situación.
Vaya.
Entonces, pues nada.
¿Pero cómo se presenta? O sea, tú por ahora estás en casa y...
Estoy en casa, sí, tranquilamente. Estoy tumbado en la cama.
¿Te sientes mejor que cuando estabas trabajando, al menos?
Sí, claro. Sí, porque para mí últimamente ir a trabajar me suponía un suplicio. O sea, yo sabía que tenía que ir porque me tengo que ganar la vida. Yo a mí no me gusta vivir de las rentas.
Pero por tu relación con tu jefa, ¿no? Esto es lo que a ti te atormenta.
Sí, con mi jefa directa.
Con tu jefa directa.
Sí, porque
directa.
Luego la que está por encima de ella sintió, bueno, notó el encontronazo que tuvimos, la discusión, me alzó la voz. Cosa que eso no se lo voy a perdonar. No lo sé si me estará escuchando, pero bueno, si me está escuchando en estos momentos, pues bueno, me da igual. Pues eso, pues luego a la hora de la comida coincidí con mi jefa superior y me dijo que, digo, ¿lo has oído, Paz? Dice, sí, lo he oído todo. Dice, bueno, David, tranquilo. Dice, si necesitas cogerte una baja, dice, cógetela. Dice, pero así no puedes venir a trabajar.
Pero David, esto ya no me refiero solo por el trabajo, sino por esta sensación de transición, ¿no? Que se prolonga mucho. Esto,
sí,
¿tú crees
sí.
que se va a poder resolver o no?
Sí, seguro que sí, Eva, seguro que sí. No lo sé lo que tardará en el tiempo, pero sí, una solución hay, como todo en esta vida. Pero
todavía no.
Todavía no.
¿Y has vuelto a hablar con ella? ¿Ella sabe que su comportamiento te ha generado todo este descalabro a ti?
Pues yo creo que en el fondo sí, pero no lo sé. Y además es que curiosamente es la jefa de servicio de unidad de prevención de riesgos laborales, con lo cual que es en el departamento en el que trabajo. Y además no me importa decir dónde trabajo. Trabajo en la Agencia Madrileña de Atención Social, en Agustín de Foxa.
Sí, sí.
Y es donde se lleva la dependencia, entre otras cosas. Y bueno, pues todas las prestaciones de servicios sociales, de residencias, centros ocupacionales, centros de atención a disminuidos psíquicos. Y eso, comedores sociales.
¿Tú qué crees que necesitarías, David, para,
¿qué necesitaría?
Para mejorar?
Para mejorar,
sí.
Pues un poco de autoestima. Y luego, pues, que me siento muy solo. No tengo amigos, no tengo pareja, vivo solo. Y toda esta situación, pues, me aterra y no sé.
¿Y el confinamiento cómo lo has pasado? Digo, porque
el confinamiento, bueno, no he salido ni un día, Eva. Ni un día. Bueno, salía cuando tenía que ir a comprar, pero,
claro, lo básico,
pero poco
sí.
más. Eso es, sí. Es más, que luego ya cuando empezaron a establecer los horarios de salida y tal, claro, a partir de las 8 de la tarde no tenía ninguna ganas. Las únicas ganas que tenía era de estar en casa viendo la tele. La verdad es que yo siempre he sido una persona muy hogareña. Y mi infancia no ha sido tampoco muy feliz. Tampoco me he relacionado mucho con los niños cuando era pequeño.
Dime un momento feliz que recuerdes de ti.
¿Un momento feliz?
Sí.
Ninguno, Eva.
Ni siquiera de pequeño, aunque sea comiéndote un helado, saliendo del cine.
Es que no he encontrado todavía la felicidad. No sé lo que es la felicidad. La felicidad plena.
Pero aunque no sea plena, algo que tú digas, mira, yo aquí, aunque es que esto no se acomode a lo que yo me imagino
que
es la felicidad.
Es que tampoco, porque me paro a pensar y digo, a ver, ¿qué me gusta a mí hacer en esta vida? Y es que no tengo ningún hobby. No me llena nada.
¿Tienes hermanos, David?
Tengo una hermana que desgraciadamente se ha ido a vivir a Barcelona.
¿Y con ella qué tal te llevabas?
Con ella me llevaba, tú lo has dicho, Eva, me llevaba bien. Ahora digamos que hay un cierto distanciamiento porque la pareja con la que convive no es muy familiar. Entonces, como diciendo, bueno, tú deja a tu hermano que haga su vida y eso. Y ya hace, ya hará como cosa de 2 meses que no la veo. Y ahora, tal y como están en Cataluña, pues voy a tardar todavía un trecho en verla.
¿Y cómo era tu relación con tu madre o con tu padre?
La relación con mis padres, muy buena.
Y ya no están, entiendo, ¿no?
Mi madre está en una residencia, enferma de Alzheimer. Y mi padre falleció hace 16 años. En 2004 falleció.
Sí, hace ya bastante.
Sí, hace ya bastante, sí.
Pero lo que pasa, sí. David, es que... Claro, yo no le quiero quitar en absoluto ninguna
sí.
gravedad al incidente con tu jefa, pero claro,
sí.
la cosa viene de lejos, ¿no?
Sí, sí.
Viene
sí,
de
sí,
antes.
Sí. Sí.
¿Qué te hubiera gustado tener a ti que no tuviste? Que veías que
no que
había gente que tenía alrededor. Pero puede ser algo...
Amigos. porque los amigos te ayudan mucho a desarrollarte como persona.
¿Y por qué no tienes amigos? Ni siquiera
de
pequeño.
¿Por qué no tengo amigos? Porque nunca me han gustado las relaciones sociales. Y claro, yo digo, ahora es muy difícil con 48 años que tengo el hacer amistades. Cuanto más tiempo pase, más me va a costar hacer amigos. Los amigos se forjan desde la infancia.
No te creas.
Y como...
David, no
sí,
te creas.
Ya, ya.
Últimamente, tal vez hay gente que sigue teniendo la relación desde la infancia, pero últimamente, y más en estos tiempos que nos están tocando cada vez más, que esperemos que esto se termine, pero
sí,
donde cada uno está pues más en su burbuja, también las redes sociales, que yo soy muy crítica con ellas porque siento que
sí,
también nos abducen, pero también nos dan una posibilidad de relacionarnos de unas maneras que son distintas y a lo mejor también nos permiten, ¿no?, conocer
sí,
a una cantidad de gente
sí,
que por nuestro carácter pues a lo mejor no hemos sabido conocer.
Sí, sí, sí.
¿Tú has probado alguna vez algo así?
Pues, a ver, estoy en Facebook, estoy en Twitter y bueno, pues hablo con gente y tal, pero no pasa de ahí. Y también estoy en Meetic. Bueno, estoy ahí intentando a ver si encuentro...
¿Y has
pues
tenido alguna
mujer,
cita o alguna cosa?
Nada.
¿Y por qué crees que hay gente que sí que tiene citas y que no son? No, porque muchas veces lo achacamos a que son todos Robert Redford, Paul Newman o Claudia Schiffer,
sí,
y nada que ver. Porque
no,
te das cuenta
que
la
ver,
gente...
Nada que ver. Sí,
entonces,
sí,
¿por qué crees? ¿Qué
y
crees?
Y luego mis parejas que a lo mejor dices, joder, es un Paul Newman o ella es una, pues no lo sé, a ver, una actriz de cine. Bueno,
una Bagatner,
una reciente,
estas...
una Kate Winslet, que me gusta
sí,
mucho, la
sí,
protagonista de
Titan. Sí, a mí también me gusta.
Vale, pues a ver, dices, jolín, ¿y con qué pareja está? Pero si él o ella no valen nada. Pero claro, no todo es la atracción física.
David, ¿tú crees?
Persona.
¿Tú crees que te mereces estar con alguien, tú?
Pues es que no lo sé, Eva.
Pues es que
eso
a lo mejor
me tiene,
ahí tenemos
eso,
que empezar por eso.
Me
eso
tiene, me tendría que valorar la sociedad.
No. O sea, la sociedad nos puede valorar en una medida, pero hay otra medida
sí,
que te tienes que valorar tú.
Sí. Luego también es que he sido muy crítico yo con la sociedad. Sobre todo últimamente. Digo, si es que la sociedad, pues no lo sé... esta falta de valores y de... Entonces, como que me daba todo un poco igual, ¿no?
¿Qué te gustaría? ¿A quién te gustaría conocer? ¿Cómo te gustaría que fuera la persona que conocieras?
Pues, a ver, como te acabo de decir, a mí el aspecto físico me da igual. Si es guapa, pues muchísimo mejor. Pero eso es secundario. Eso sería de los últimos caracteres que me importarían de una mujer. Pues principalmente que sea buena persona y que tenga más o menos los valores tradicionales, que creo que hoy en día pues han perdido un poco.
Bueno, eso es una cosa bastante genérica, o sea que
sí,
luego cada uno en realidad pues vamos ya siendo mucho
sí,
más concretos, pero
eso
es... Pero,
por ejemplo, Eva, yo veo un comportamiento en la sociedad, por ejemplo, hoy en día no se viste como se vestía, pues yo qué sé, en los años 90 o en los años 80. Claro, toda época lleva unas tendencias y tal, pero es que cada vez la ropa es peor... de peor calidad y muy fea.
Sí. Pero bueno, en cualquier caso...
Como yo digo, ya van quedando pocos sitios donde vestirse un poco decentemente. Ahora los vaqueros pues sí llevan así más bien rotos. Pues yo soy una persona más bien clásica y los tejanos son los vaqueros. Pues me gusta llevarlos bien, ni rotos, ni descoloridos, ni nada, yo soy una persona pues tradicional.
¿Tú te has besado con alguien alguna vez?
¿Que si me he besado?
Sí.
Sí. Vamos, algún rollito, pues claro que he tenido, pero no ha pasado de ahí.
Y tú ahora mismo no quieres un rollito. Tú quieres un amigo, una amiga,
una
pareja.
Formal, claro, porque yo un rollito de una noche para que... Sí, te lo pasas genial y qué. Y luego, hasta luego, Lucas. Pues no.
Pues, David, tal vez haya que empezar, yo creo, por preguntarse por qué tú crees que no te mereces tener una pareja o tener un amigo.
Sí.
¿Por qué crees? ¿Por qué sientes que eso no es para ti? ¿Que la felicidad es cosa de otros? ¿Que la alegría...?
Quizá, Eva, por lo que te acabo de comentar, que yo muchas veces rechazo a la sociedad por los comportamientos. Oh, si es que las mujeres de hoy en día, pues es que... No sé, que hay de todo. Pero hasta ahora no he encontrado una mujer que vaya acorde a... Vamos, que una mujer que sepa estar, que...
Bueno, que se acomode a lo que tú sientes que es eso, ¿no? Claro, el saber estar y todo. Pero bueno, eso es en realidad lo que buscamos todo el mundo. Porque lo que tú estás diciendo es un poco lo que podría decir yo y lo que podría decir cualquier persona que llamara y dijera, pues yo estoy buscando eso. Es decir, algo que se acomode al mundo que yo siento que... O sea, a cómo veo yo el mundo, a cómo siento que tiene que ser el mundo, al menos cómo es mi propio mundo, ¿no?
Sí.
Pero hoy por hoy... Y ayer por ayer también, en realidad creo que ves parejas
tan
que es tan sorprendente que se hayan encontrado dos seres aparentemente tan particulares, ¿no? O sea, que no te sientas que tu ser diferente, si es que te sientes así, puede ser una pérdida de oportunidades, porque en realidad uno también... Aparte de buscar, también tenemos que abrirnos a encontrar.
Sí.
Porque si solo estoy buscando, me puedo pasar la vida dando vueltas.
Sí, sí. Eso es.
Es una cuestión que yo tengo la sensación tiene mucho más que ver con un freno que ponemos a la hora de decir, esto no es para mí. Ya no tanto que no lo encuentro porque no existe, sino porque yo no soy suficiente. Pues David, no lo sé qué podrías hacer, pero ¿haces alguna terapia o alguna cosa?
Pues
¿tienes alguien
pues no.
que sientes que te
a
ayude?
A ver, estoy yendo pues a un psiquiatra y bueno, pues es la que me está tratando, pues desde la profunda depresión que tengo hasta mis relaciones sociales.
Pues tal vez puedas empezar, aparte de, por supuesto, lo que te diga tu psiquiatra,
por
intentar, ¿no? Yo creo que hay veces que tenemos que hacer inventario. Hacer un inventario de qué es, para empezar, qué es lo que a mí concretamente me gustaría. Concretamente.
Sí.
Porque a veces decidimos poner la energía en un sitio que es tan sumamente genérico que al final ya... El destino no sabe muy bien para dónde dirigirse, porque claro, hay tantas posibilidades, pero si somos suficientemente concretos, creo que también vamos un poco descubriendo qué es lo que nos gusta, ¿no? Pero desde las cosas más cotidianas hasta quiero encontrar el amor de mi vida, que sea así, asao, o más allá, o lo que sea. Pero también desde una felicidad mucho más a mano, ¿no? ¿Te apetece darte un paseo? Hoy he ido y resulta que he tocado una hoja que me ha generado una textura extraña. No lo sé, pero creo que es importante que hagamos un inventario de alegrías, por pequeñas que sean. Porque
hoy,
hay
por
que
ejemplo,
resistir a toda
ejemplo,
esa sombra.
Cuando he salido a tirar la basura, pues he dicho, pues bueno, en lugar de volverme para el portal, voy a dar la vuelta a la manzana, y es lo que he hecho. Y bueno, pues...
¿Y eso qué te ha generado?
Pues me ha generado alegría, satisfacción y bueno, pues...
¿Y por qué no haces este inventario que te digo de cositas? Pues a lo mejor mañana, algo que te guste hacer, lo que te guste, pero que puede ser desde comprarte un mango... hasta, no sé, hacer esto de la basura, pero cositas pequeñas. Creo que tienes que ir ganando terreno a toda esa sombra en la que te crees que te has convertido.
Sí.
Y encender la luz, ir encendiendo la luz de las diferentes habitaciones que te conforman.
Sí.
Y ver un poco qué hay por ahí. Y ver qué le puedes ofrecer al mundo.
Ya.
Porque si no, Es imposible que puedas atraer algo porque ni siquiera sientes que te lo mereces.
Sí.
Y esto así parece una cosa muy mística, pero luego en el fondo es algo de lo más habitual que nos pasa tan a menudo a tantas personas. Pues David, oye, me alegro mucho de que hayas llamado
Y me alegro mucho de hablar con vosotros.
Pues
casi todas las noches, mira, como no trabajo ahora, casi todas las noches os escucho. Y pues hasta las 3 de la mañana. Porque además ahora, como me cuesta conciliar el sueño con el calor, pues...
Sí.
A no ser que me tome la pastillita que me ha prescrito el psiquiatra para dormir. Que a lo mejor me la tomo ahora.
Pues yo creo que tienes que tomar una decisión también.
Sí.
Tómate la pastilla si quieres, pero toma una decisión.
Sí, 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 sí.
Toma la decisión de hacerte con las riendas de la vida porque si no, un día se va a pasar y vas a tener el escenario vacío.
Sí, así es, Eva.
Dime una canción, David, que te apeteciera escuchar.
Pues, a ver, por ejemplo, ¿me podéis poner a London Beat?
London Beat, pues mira, está ahí Amalio buscándola rápidamente.
I'm thinking about you.
I'm thinking about you. Pues,
eso es.
Muchísimas gracias, David.
Muchas gracias a vosotros.
Esto sea la primera cosa de tu inventario de alegrías.
Muchísimas gracias, Eva.
Buenas noches.
Buenas noches.
Resulta que es el cumpleaños de Bugs Bunny o Bugs Bunny o como lo queramos llamar aquí o así en modo anglo, Bugs Bunny o como le decíamos de pequeños. Ahí lo tenemos. Fran Arraez, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué hay de nuevo, Eva?
¿Qué hay de nuevo, Eva?
Y mastico el boli como si
tú
fuera
muerde, una zanahoria. Muerde el boli, ya verás qué divertida se te va a poner la camisa.
Bueno, menos mal que estamos así como contentos celebrando el 80 cumpleaños, que es un conejito ya que tiene sus añitos.
Hombre, pues 80, mi padre tiene dos más.
Pues mira, son de la quinta.
Casi,
tu padre
casi.
Y Bugs Bunny son de la quinta, fíjate. Eva. 80 años cumple desde que fuera lanzado al público con un corto que se llamaba A Wild Hare, una liebre salvaje. O sea que es una liebre, no un conejo, ¿eh?
Ay, pues fíjate,
sí.
Toda la vida diciendo conejo y resulta que era una liebre.
Pues sí, sí, no lo sé. Parece que los bunnies son a la vez son o conejos o liebres en inglés. Y nada, pues este fue el primer corto en el que apareció Bugs Bunny y aparecía junto a su eterno cazador, Elmer Fudd, Elmer el gruñón, que curiosamente caza por deporte, porque es vegetariano. Como tú.
Como yo, fíjate qué mala leche, ¿eh?
O sea, encima, cazador y vegetariano.
Porque yo, mira, si cazan para comérselo, pero si encima lo vas a dejar ahí...
Por deporte.
Que lo vas a disecar. Bueno, esto es lo que hacemos siempre después de la llamada, cuando no tenemos carta de amor y cuando tenemos, porque la carta de amor, insisto, que solo ocurre los lunes, lo hemos dejado ahí como esos diamantes, esas joyas que las cuidamos y las usamos solo en los días de fiesta. Y el resto del programa, pues pasan muchas cosas, entre ellas esto es un repaso a los booms culturales, ¿no?, que nos han parecido que han revolucionado alguna parte del mundo de la cultura, como por ejemplo hoy el cumpleaños de Bugs Bunny. Visto como el Mickey Mouse de la competencia, este conejo o esta liebre fue creada por Tex Avery, que sin pensarlo elaboró al icono de Warner Bros., porque este es el que salía ahí con todos sus amiguitos cada vez que terminaba su...
Sí, sí, el cierre
dibujo.
De las... Sí.
Y hasta hoy se mantiene al frente de los dibujos de Looney Tunes, que son pues todos los dibujos que yo ya no sabría nombrar
un montón
ninguno.
De personajes. Si nos da tiempo vamos a nombrar a unos cuantos. La voz original de Bugs Bunny era de Mel LeBlanc, que además también era la voz del Pato Lucas y de Porky, entre otros. O sea, interpretaba bastante más. Eso mismo hizo que al morir Mel LeBlanc en el año 1989, en su lápida se escribiera la leyenda "Eso es todo, amigos", con un dibujo homenaje.
La frase "¿qué hay de nuevo, viejo?", que la repetía tanto Bugs Bunny, apareció por primera vez en el corto que decía antes Fran, Una liebre salvaje, y según su creador lo sacó de una expresión muy repetida en Texas, de donde era originario, como hemos dicho.
Pues Bugs Bunny generó bastante polémica en el año 40 al ser el dibujo preferido por la Fuerza Aérea de Estados Unidos, según detallaba el diario digital Mileno.
Lo anterior, ya que protagonizó un corto titulado Bugs Bunny Nips the Nips, en la que la liebre se mostraba como un estereotipo extremista que enfrentaba al mismísimo Hitler y a los soldados de Japón. Y esto, bueno, pues como era previsible, pues generó una censura.
Esto podéis ver si investigáis un poquito en internet, se encuentran los dibujos en los que está Bugs Bunny tirándole piedras a Hitler.
Bueno, mira.
El uso de la zanahoria no era solo por ser conejo, también era un guiño al actor Clark Gable, que en la película Sucedió una noche aparece mordiendo la verdura que eternamente tiene en su mano el conejo.
Y llegó un momento en que Bugs Bunny decidió que bastaba ya dibujos animados y se lanzó al mundo del celuloide en la película Space Jam de 1996, o sea que ya se lanzó bien madurito, ¿no? Porque
sí,
si
sí.
Tiene 80 años, en el 96...
Ya tenía una edad.
Pues tenía 58, ni más ni menos. Y ahí, en esta película, hacía equipo con Michael Jordan para derrotar a un grupo de extraterrestres.
Sí, sí, sí. Y tuvo bastante éxito en la peli. De hecho, la segunda parte de esta mítica película se va a estrenar en cines el 16 de julio del 2021, si todo está a favor. En esta ocasión será LeBron James el que juegue con Bugs Bunny, el Pato Lucas, Lola Bunny y compañía.
Aquí estamos escuchando la banda sonora de la peli. Bugs Bunny fue el primer dibujo animado en aparecer como un sello postal en Estados Unidos y esto le valió algunas críticas de sectores más conservadores que se molestaron con esta vulgarización, ¿no?, de esta cosa tan sacrosanta que podía ser el
sello. Sí, un dibujo, ¿no? Pero bueno, aquí estamos hablando de cultura y sin lugar a dudas creo que todos hemos crecido con esta, con estos referentes. Pues Bugs Bunny tiene a su novia, que es Lola Bunny, y que nació única y exclusivamente para ser la pareja del famoso conejo, precisamente en la película de la que hablábamos, Space Jam.
Y el conejo en cuestión, o la liebre, que ya no sabemos bien, tiene un sentido tan burlesco que en más de una ocasión se ha transformado en mujer para, por supuesto, engañar a su cazador, que es el sentido de su vida. Y por esto mismo, algunos consideran a Bugs Bunny el primer y más antiguo drag queen animado.
El título Looney Tunes, que es como la productora, vendría a ser una parodia, un homenaje o quizá un plagio de los cortometrajes musicales Silly Symphonies de Walt Disney.
Antes del Pato Lucas y Bugs Bunny, el primer personaje estrella y protagonista del primer Looney Tune fue el negrito Bosco. Yo no tengo noticias de este caballero. La novia de Bosco era una negrita llamada Honey y su antagonista en los primeros cortometrajes solía ser una cabra. Todos los arquetipos racistas de la época estaban ahí, pero Honey puede jactarse de ser pionera en el campo de la caricatura no racista de una persona negra concreta, al cantar imitando a mi gran amada Billie Holiday en plan homenaje en 1933.
Bueno, en ese caso no era racista, al contrario, era como admiración por,
sí, por los personajes. Bueno, me imagino que la serie, ¿no?, y todo lo que decían, pues
sí,
debía de ser
luego las bromas, el humor. El éxito de público del niño negrito llevó a la Warner a probar también con un niño blanquito, que se llamaba Buddy, pero fue mucho menos popular que Bosco y la serie pues no tuvo continuidad.
Tras el fracaso de Buddy, los Looney Tunes se centraron en narrar aventuras de animales domésticos más o menos antropomorfos, como conejos, ratones, gallos, patos, en fin, toda la recua de dibujos animados que conocemos de esta saga.
Pues también había un cerdito, el cerdito Porky, ¿os acordáis? Pues en principio no tenía por qué ser tartamudo, pero lo fue porque el actor que ponía la voz lo era. La personalidad de Porky varió casi tanto como su aspecto. En las primeras películas en las que aparecía hacía de niño, luego salió en otras haciendo de adulto antagonista y luego se convirtió en un adulto que era muy bueno.
Y luego tenemos al Pato Lucas, que se llama Daffy Duck, y tiene el récord de personaje animado doblado por el actor original durante más tiempo. 52 años ha estado un caballero poniéndole la voz a un pato.
Para que luego digan que el doblaje es una profesión dura. Si pillas, si pilla personaje.
Hombre, duro debe de ser porque el pato era el que hacía, ¿no?
Eso era el Pato Donald. Te ha ayudado la competencia.
Ah, porque esto es de Disney, claro.
Esto no era Disney, claro.
A mí es que estos dibujos no te creas que me iban mucho, ¿eh? Así te lo digo.
A mí sí.
¿Sí?
Me gustaban casi más
tarde. A mí yo creo que me pillaron ya un... Aquí no se emitieron tanto cuando yo era pequeña.
Se emitían sueltos, no eran, sí, eran como aislados los capítulos, pero sí. No te acuerdas del Correcaminos, del,
sí,
Gallo Claudio.
Sí, pero no, a mí el Correcaminos, fíjate, no me ha ganado nunca.
O Piolín, a mí me gustaba, sí, sí.
Piolín, yo era de David el Gnomo.
Ah, también, también, pero era posterior.
Es otra escuela.
Pues Bugs Bunny es el noveno personaje de la historia que ha aparecido en más películas por detrás de Hitler, Dios y Santa Claus, pero por delante de Drácula, o al menos eso dice el libro Guinness de los récords.
Y además se ha llevado hasta un Oscar, Bugs Bunny. El Oscar al mejor corto de animación junto al Pato Lucas, que durante unos instantes fueron presentadores de la ceremonia. El corto se llamaba 99 Bucks y fue en el 1958, año que nació Madonna, por cierto, aquí lo apunto.
Ah, fíjate. Pues fíjate qué bien lo hicieron en la ceremonia de los Oscars, porque hoy en día posiblemente sea muy fácil meter un personaje de animación, pero en aquellos tiempos, señores, dar la imagen de que el Pato Lucas y Bugs Bunny eran los presentadores tenía su mérito.
¿Pero qué eran? ¿Dos personas que estaban vestidas como los que podemos encontrar en la Puerta del Sol?
No, en la emisión se incluyeron como presentadores de la gala. Lo cual estoy seguro que en 1958 no debía ser nada fácil.
No tiene pinta. Cuenta con un espacio, por supuesto, en el Paseo de la Fama de Hollywood, otorgado en 1985, y está junto a Mickey Mouse, con quien estrenaron este tipo de reconocimiento entre las animaciones. Ya no están solo humanos.
Claro, y ya no son competencia. En ese momento seguro que se querían.
Ya son amigos, como lo que decíamos el otro día de Mecano y Alaska y
claro,
Dinarama y estos. Sí.
Con el tiempo se han hecho amigos. Pues durante años los dibujos animados de Looney Tunes se consideraban más bien un entretenimiento para adultos, una especie de los Simpson en los 90.
Por eso a mí de pequeña no me gustaban, porque los veía demasiado...
Mayor, más claro. Más de pequeños.
Warner tiene por costumbre remontar y redistribuir películas antiguas tras eliminar insinuaciones eróticas y caricaturas racistas. Y ya puestos, pues también borra tabaco, alcohol, drogas, violencia extrema, suicidios, actos peligrosos que pudieran ser imitados por niños.
Sí, son un poco adalides de la corrección política. Teóricamente, a pesar de que si te paras a analizar estos dibujos, la violencia no sé cómo la eliminan, porque está muy presente. De hecho, en 1999, Warner autocensuró todos los cortos de Speedy González. No sé si os acordáis.
Sí, sí.
Ese veloz y promiscuo ratoncito. Pues consideraban que era una caricatura racista de los mexicanos. Simplemente la eliminaron y a los mexicanos la verdad es que por lo general les gustaba.
Y luego, bueno, pues tenemos otros compañeros, ¿no? Como por ejemplo Piolín, que en inglés se llama Tweety, que no tenía plumas en su principio y que antes de llamarse Piolín se llamó Orson.
Ah, sí.
Que estos eran los compañeros... Vamos, los del grupo de colegas de Bugs Bunny.
También estaba el gato silvestre, que se llamaba así en homenaje al gato montés Felis silvestris, pero suele comportarse más bien como un gato doméstico, Felis catus.
Y juntar humanos con dibujos animados en un mismo fotograma no es moco de pavo, podríamos decir, pero todavía es relativamente fácil en comparación con lo de juntar personajes de Disney y de Warner, que eran, como nos decía Fran, las dos grandes competencias. Pero esto pasó, ni más ni menos, que en la película ¿Quién engañó a Roger Rabbit?
Sí. Una peli muy divertida, por cierto. A mí me gustó.
Sí, yo creo que yo la vi un par de veces, creo.
A mí me gustó, me gustó. Pues casi todos los bichos que salen en todos los cortos de Looney Tunes son como muy cookies, muy bonitos y tienen ojazos desproporcionados. Pero hicieron un spin-off en el que los personajes eran todavía más tiernos y más encantadores y con los ojos todavía más grandes. Se llamaban Tiny Toons y se les fue un poquito de las manos. ¿No te acuerdas de estos mismos personajes pero con unos ojos grandísimos? Tuvieron un tiempecito de medio éxito.
De medio éxito. Bueno, pues nada, aquí lo dejamos porque ya...
Hasta aquí hemos llegado.
Llega el entrevistado. Espera, que me está diciendo Amalia unas cosas. Ah, sí. Bueno, que viene ahora el resto del programa, que está ya aquí empujando. Y por lo menos nos ha dado tiempo a felicitar a Bugs Bunny
pues
en su
claro.
80 cumpleaños. Pues en claro. Este boom cultural que repasamos todos los días antes de que ya las secciones, las entrevistas, el programa se nos coman el tiempo. Buenas noches, Fran.
Venga, continuamos.
Y llega Kelu Robles con ¿Qué lugares?
Una de las razones por las que viajar es necesario es que viajando podemos conocer nuestro pasado, nuestra historia, y hay destinos como al que nos vamos hoy en ¿Qué lugares? En los que nos encontraremos huellas españolas que han marcado un lugar en cuestión. Nos vamos a Flandes con la ayuda de Ángeles Alonso Misol, representante de comunicación en España de Turismo de Bélgica. Ángeles, ¿qué tal?
Hola, buenas.
Consultando la web de Visit Flanders, descubro que tenéis un apartado especial dedicado a las huellas españolas que hay allí. Y me pregunto, ¿es antes el huevo o la gallina? ¿Proponéis estas rutas porque sentís que hay una alta demanda por parte de los viajeros españoles o la proponéis porque esta posibilidad puede estar muy bien para despertarles ese interés?
Bueno, la proponemos porque realmente forma parte de la esencia del destino. Flandes es una tierra, es una región que realmente estuvo ligada a España durante varios cientos de años. Hay un montón de huellas muy presentes y entonces, independientemente de que luego esto sea un atractivo para que los españoles vayan ahí a reconocer muchos símbolos y muchas cositas y detalles que les van a llamar la atención, es algo que también está muy presente en la realidad, digamos, de la región. Forma parte de su pasado. Entonces, como es algo así que es muy evidente y que además puede ser de interés para aquí, pues así es como al final pues lo estamos mostrando en la web y no solo nosotros, sino que también vemos que algunas otras ciudades de Flandes incluso también están creando sus propias rutas de su paseo español por y y bueno, sí que es cierto que es lo que tú dices luego al final, cuál fue primero, ¿no? El huevo o la gallina, porque también es una, son rutitas que están teniendo muy buena aceptación entre los españoles.
Hay muchas rutas, por empezar por algún sitio. Nuestro legado en Flandes con el monarca Carlos V, que era soberano de los Países Bajos, y cuando acepta la corona de Castilla y de Aragón, accede a ser Carlos I de España. Y ahí empieza la relación entre Bélgica y España, a muchos niveles, religioso, cultural, arquitectónico, pero yendo un poco al detalle, vamos a recorrer esas huellas españolas que hay, por ejemplo, si te parece, Ángeles, en Gante.
Efectivamente, pues en Gante es donde nace el emperador. Uh-huh. Si quieres, vamos a hacer un poquito el capítulo cero.
Sí.
vamos a empezar un poco antes, en el programa piloto, digamos,
eso,
que es la boda de Felipe el Hermoso y Juana la Loca, los, ajá, padres de Carlos I. Ellos se casaron en Lier, en una ciudad pequeñita que está cerca de Amberes, uh-huh, no muy lejos. Y entonces ahí en 1496 se casaron en la iglesia de San Gumaro, ahí es donde se conocieron. Juana había venido desde Castilla, ya había llegado a Amberes, desde Amberes, pum, llegó a Lier, dicen, uh-huh, que fue un flechazo. Todavía se conserva pues la iglesia donde se casaron, no solo la iglesia donde se casaron, sino varios lugares. Entonces, esta es una de las pequeñas ciudades que tiene un propio paseo español que llaman, que está pues una capilla de Santiago, la, uh-huh, corte, el palacio donde pasaron su primera noche de bodas y, por supuesto, la iglesia donde se casaron y la puerta española donde luego también pues estaban todos los soldados. Y de ahí ya, pues nada, se casan, sí, tienen varios hijos, uno de ellos Carlos V o Carlos I de España. Entonces, él nace en Gante, en un castillo, sí, que ahora mismo no está, porque muchas veces Gante tiene un castillo, una fortaleza impresionante en el centro de la ciudad. Muchas personas piensan, uy, es aquí donde debió nacer Carlos V o Carlos I. No, él nació en otro castillo que ya no existe, pero en el lugar donde estaba ese castillo se conserva todavía una maqueta, uh-huh, de lo que fue esa fortaleza donde nació, bueno, pues dicen que así de una manera muy repentina, el monarca.
Uh-huh. Y siguiendo por Gante, sí, hay muchas más huellas, hay incluso el empedrado también de las calles, ¿no?, de Gante.
El empedrado de las calles de Gante, que se hizo en época de los españoles, también, por ejemplo, la sillería del coro y de la cátedra del obispo de Gante, que también están hechas de caoba que procedía de Cádiz. Bueno, hay algo, debe ser algo con las sillas que había, que las sillas, sí, españolas, yo creo que en esa época tenían mucha fama, porque luego iremos a Amberes, pero ya te adelanto que en la casa de Rubens, por ejemplo, mm-hmm, hay unas sillas españolas, y en algún texto antiguo una vez leí que eran sillas españolas porque tenían fama de ser las más cómodas de la época,
uh-huh,
lo cual, bueno, pues resulta que en la catedral de Gante, pues efectivamente también estaban hechas con la madera que procedía del puerto de Cádiz.
Sí. ¿Y qué son los niños de la guerra?
Sí, las huellas, efectivamente, las huellas españolas, pues nos estamos remontando a la época, bueno, pues de Carlos V, pero en realidad han perdurado también. Durante la Guerra Civil Española, uh-huh, muchos niños salieron de España, y entonces pues sus familias, o bien porque quedaron huérfanos, o bien porque sus familias pues no querían que estuvieran aquí, o querían ponerles un poco a salvo de lo que estaba pasando en España en ese momento, y entonces hubo varias familias europeas que acogieron a estos niños. Hubo una gran concentración de familias gantesas que acogieron a estos niños de la guerra. Entonces, uh-huh, hay diferentes momentos, digamos, hay niños que permanecieron ahí unos años y luego volvieron, pues una vez que en España la situación se calmó, pues volvieron a España, y hubo otros niños que ya se quedaron con esas familias de acogida gantesas. Y el caso es que forman una comunidad, o formaron una comunidad que todavía hoy sigue bastante viva, y de vez en cuando pues tienen todavía sus reuniones, claro, no, ya no ellos, pero sí los herederos. Se ha escrito mucho sobre ellos, incluso ha habido algún personaje ilustre de Gante, ahora mismo no recuerdo si era el jefe de la comisaría o del cuerpo de bomberos, sí, o algo así de la ciudad, que era también un heredero de estos niños de la guerra, que bueno, y en Gante muchas familias, bueno, pues cuando se habla con es un tema que sí, sí, los niños de la guerra, o sea, sí, realmente es algo que está muy presente también en la ciudad.
Y siguiendo este recorrido desde Lier hasta Gante, continuaríamos hasta Brujas, por ejemplo, si te parece, que es una ciudad con un legado enorme de esas casas de los mercaderes, es una ciudad de comerciantes donde llegaban también españoles, y esa huella se traduce hoy en el Hotel de Navarra y el Hotel de Aragón.
Sí, efectivamente. La huella española en Brujas se remonta es anterior a la época de Carlos V. Aquí estamos hablando del siglo XIV, estamos hablando de esa época comercial que mencionabas, porque históricamente la primera ciudad, gran ciudad comercial de Flandes era Brujas, era la que tenía acceso al mar, y era ella donde llegaban los barcos, no solo de España, sino venían también de Italia, de varias partes del mundo. Y entonces hay una zona en la parte norte de la ciudad, una zona más tranquila, menos turística y encantadora. Entonces ahí se encuentra el muelle de los italianos, el muelle de los florentinos, el muelle de los españoles. Y entonces, allí precisamente, pues como bien dices, entonces llegaban muchos españoles para comercializar sus bienes y se reunían en lo que se llamaban naciones, que eran los grupos, no llegaban a ser gremios, pero sí grupos de representantes comerciales de las diferentes zonas. Y entonces en lo que actualmente es el Hotel de Navarra o el Hotel de Aragón, o sea, que son hoteles turísticos, digamos, pero sí que en esas casonas era donde se reunían pues los comerciantes de Navarra o los comerciantes de Aragón, por ejemplo, ¿no? Había varios, se llamaba así, o se llamaban las naciones, y entonces también tenían, las naciones tenían sus consulados. Por ejemplo, en lo que era el consulado de Bilbao, pues ahora hay también el Colegio de Europa, es un colegio bastante reputado de enseñanza superior. Sí.
Legado de aquella época también quedarán hoy un montón de apellidos españoles, como Béjar, Ayala, Manrique, Pérez, estoy leyendo en la web de Visit Flanders. Y de esa época también se recordará la historia de la familia de los Pérez de Malvenda, tan importante en la historia de Brujas.
Sí, efectivamente. Y hoy todavía tenían una casa fabulosa muy cerca del canal, que es uno de los canales más conocidos de Brujas, de las esquinas más fotografiadas. Sí. Ahí está la casa Pérez de Malvenda, y donde se pueden encontrar unos productos típicos de la región maravillosos. Y los Pérez de Malvenda, que además tuvieron un papel muy importante en lo que es el gobierno de la ciudad también. Sí.
Eso es, y porque salvaguardaron la reliquia de la Santa Sangre que se encuentra en la ciudad. Me encanta el Palacio de Grutuse, y allí hay un objeto que a mí cuando fui me llamó muchísimo la atención, y yo creo que a nuestros oyentes, si van buscando las huellas españolas, seguro que también les gusta este detalle, y es la cajita donde se guardaba el corazón de Felipe el Hermoso, que originalmente, por supuesto, no estaba en el Palacio de Grutuse, estaba en otro sitio.
Sí, esta casa es maravillosa, este palacio, porque además Grutuse, mira, hablábamos de comerciantes, y hablando de Flandes también voy a meter aquí el tema de la cerveza, porque está muy relacionado con Grutuse, porque realmente la familia Grutuse son los que tenían una gran fortuna, fortuna que en parte se debía a que eran ellos los que cobraban el impuesto sobre las hierbas para fabricar la cerveza. Tenían, digamos, este monopolio, porque ahora la cerveza se hace con lúpulos y con otros ingredientes, pero antiguamente la fermentación se hacía a través de unas, y el sabor se hacía a través de unas hierbas que se llamaban Grut. Y entonces la casa del Grut era la casa de esta familia, y efectivamente, pues ahí está, entre otros muchos objetos, la cajita del corazón, porque antiguamente en los cuerpos se iban, no se enterraban todos el cuerpo entero en un sitio y ya está, sino que lo iban separando a veces, esta parte con los padres, esta parte con la mujer, esta parte en su tierra, iban así, y sí, está esta cajita maravillosa.
Y además no se descubrió hace muchísimo tiempo, fue en los 70 cuando se descubrió a los pies del sepulcro de María de Borgoña.
Mira, pues esto me lo has descubierto tú, yo no me acordaba.
Sí. Antes de irnos de Brujas, otro detalle que quizá deberían de conocer nuestros oyentes que vayan a Brujas y a recorrer todas estas rutas persiguiendo el legado español en Flandes. El humanista Juan Luis Vives, que estudió en Lovaina, pero que también vivió en Brujas, era valenciano y se le recuerda también en la ciudad.
Sí, justo, además muy cerquita, ahí al lado del Palacio de Grutuse, hay un jardín precioso con un puentecito, un canal que también pasa por ahí, casita de madera, todo muy bucólico, la ventana gótica más pequeña del mundo, dicen, y la escultura de Juan Luis Vives. Efectivamente, él escribió además muchísimo, hizo mucha labor social también, y como bien dices, estudió en Lovaina, que Lovaina, tiene una relación con España muy contemporánea, porque Lovaina, como es ciudad universitaria, acoge cada año muchos Erasmus, estudiantes Erasmus españoles. Uh-huh. Así que ahí nos encontramos todavía hoy mucho español por las calles.
Y luego, para quien siga en este viaje, hombre, por supuesto tiene que visitar la capital, Bruselas, porque a ella dedicáis incluso un documento aparte en Visit Flanders, para quien quiera explorar la ciudad en clave española y seguir pues todas las pistas de Carlos V o el resto de huellas en la ciudad.
Efectivamente, que van desde Carlos V hasta el Quijote. De hecho, hay una plaza de España en el mismo Bruselas y hay una escultura, pues mira, una réplica de la escultura del Quijote y Sancho Panza que hay en la Plaza de España, en Madrid. Uh-huh. Pues justamente en la Plaza de España de Bruselas, la monarquía española regaló también una réplica de estas esculturas. Sí, pero luego hay un montón, pues desde la Plaza de la Gran Plaza, o sea, la Plaza Mayor, donde está el Palacio del Rey, están los vestigios de lo que era el Palacio de Carlos V, Caudenberg, que está un poco más alejado en el Monte de las Artes, también la Iglesia de Santiago. Hay toda una ruta, y esto no solo en Bruselas, sino en varias ciudades, en Amberes, por ejemplo, también lo hay. Hay toda una ruta siguiendo, se ven, de repente vas andando por la acera y te encuentras una conchita dorada en el suelo, y entonces es la concha de Santiago, que ves una que puedes ir siguiéndola por todas partes. Entonces, siguiendo estas conchitas, vas haciendo el camino de Santiago, el camino que al final acaba llegando a Santiago de Compostela, pero realmente había los peregrinos que venían del norte de Europa, había una parte del camino de Santiago que pasaba por Flandes. Y en Bruselas sí hay así. Y luego pues hay también otros elementos más contemporáneos, por ejemplo en el famoso Atomium de Bruselas, pues una de las, pues sabes que es la escultura con las nueve bolas, entonces una de ellas está adaptada para hacer unos talleres infantiles, pero está decorada por Alicia Framis, por una es una artista española de mucho renombre, que ha hecho muchas cosas de interiorismo, y en el Atomium tiene su propia bola también.
Y continuando en Malinas, allí, ¿qué relación guarda Malinas con el legado español, o concretamente con el de Carlos V?
Pues mira, Carlos V, si bien nace en Gante, como ya hemos dicho, pero luego fue educado en la corte de su tía, de Margarita de Austria. Uh-huh. Y Margarita de Austria tenía su gobierno, digamos, y su palacio en la ciudad de Malinas, que es una ciudad que está a caballo entre Bruselas y Amberes, como a unos 25 kilómetros de cada una de ellas, y es una ciudad con muchísimo encanto, pequeñita, tiene también canales, y allí estaba, pues vivió Carlos V durante, pasó ahí su infancia, y entonces hay muchas, se ve en el ayuntamiento, en la catedral, en la iglesia, se van a ver muchas huellas del paso de Carlos V por la ciudad. Y además, esta ciudad es una ciudad que también es bastante cervecera. Sí. Entonces, allí, por ejemplo, tienen una cerveza especial que se llama Carolus. Y entonces hacen, tienen varias ediciones, porque, como sabes, el número de cervezas en Flandes no se acaba nunca. Entonces, hay varias ediciones de la Carolus, pero este nombre Carolus evoca a lo que era Carlos V. Y luego tienen otra versión en esta misma fábrica de cerveza que se llama Magritte, que esta es la cerveza que dedican a su tía Margarita de Austria.
En Amberes me llama mucho la atención el tema de que tienen fama de altivos y se hacen llamar sinjoren. Y la palabra sinjoren proviene del español.
Sí, porque además, sí, claro, se pronuncia, si la lees tal y como, si la pronuncias tal y como la lees, es sinjoren, sí. Pero si la pronuncia, esto dicho en flamenco, se dice signoren, como si fueran señores, entonces fonéticamente se parece mucho, y entonces sí, porque en aquella época los señores eran los que miraban así un poco por encima del hombro, y entonces los amberinos, que tienen un poco a veces fama de estar un poco así mirando a los demás, son la ciudad grande, la ciudad comercial, entonces miran así como un poco por encima del hombro a los demás, dicen los demás de ellos, y entonces sí, se les llama los signoren, y efectivamente viene la época de los señores españoles que estaban en la zona. Y Amberes tiene también multitud, tiene por supuesto otra iglesia de Santiago donde también acudían los peregrinos, justamente en esta iglesia de Santiago, la de Amberes, es donde está enterrado el pintor Rubens, pero luego tiene también otras peculiaridades. Por ejemplo, en Amberes está el Museo Plantin Moretus, que este es un museo donde estaba la imprenta de Plantino, es una imprenta que era muy conocida. Entonces, en la época de Felipe II es donde, por ejemplo, él mandó traducir la Biblia, porque en esa época había como muchas versiones distintas de la Biblia y había que poner un poco de orden. Y entonces hicieron una Biblia políglota para ver las traducciones, para que todo casara bien. Y se la hicieron tan bien en Amberes que entonces se les otorgó la exclusividad para poder todo lo que eran los libros litúrgicos que iban a América, en realidad que los españoles mandaban a América, se imprimían en por ejemplo en la imprenta esta de Plantino, de Planta de Moretus, que además es el único museo del mundo declarado patrimonio de la UNESCO, por cierto. Pero bueno, hay más huellas en la ciudad. Luego, si estás en la Plaza Mayor, por ejemplo, de Amberes, y miras al ayuntamiento, te vas a encontrar en grande el escudo de Carlos V, y entonces vas a... ¡Ay, mira, aquí ahí está! Esto es el Reino de Aragón, y esto es el escudo de Valencia, y mira la Granada, de la ciudad de Granada. Es decir, sí que se van a... Bueno, pues los españoles reconocen enseguida, en plan, ¡uy, qué hace ahí el escudo de Carlos V, sí!
Pues ya lo han escuchado nuestros oyentes, huellas no faltan, razones tampoco, bien sea por brindar con una Carolus o bien sea por hacer este recorrido tan extenso. Hay muchísimas huellas más españolas en Flandes y le agradecemos a Ángeles que nos las haya contado por encima un poquito y así, pues oye, ponernos la miel en los labios para plantearnos un viaje en un futuro por Flandes persiguiendo todo nuestro legado español que hay allí. Ángeles Alonso Misol, representante de comunicación en España de Turismo de Bélgica. Muchísimas gracias y volvemos a hablar muy prontito.
Muchas gracias, hasta muy pronto.
Y a nuestros oyentes lo dejamos aquí, pero ya saben que cada semana seguimos viajando y que nos pueden escuchar en formato podcast cuando quieran y donde quieran. Solo tienen que buscar Qué Lugares, escrito todo junto y con letra K de quien les habla, Kelu Robles. Hasta la semana que viene. Adiós.
Aunque sea de verdad, quiéreme y permíteme el exceso. Quiéreme, si es posible, sin piedad. Quiéreme antes del último beso. Quiéreme, haz que se incinere el mar. Quiéreme, como el vendaval que pasa por el resto de una brasa dentro de un glaciar. Quiéreme sin el mínimo pudor. Quiéreme con la insidia de la fiera. Quiéreme hasta el último temblor. Quiéreme como quien ya nada espera. Quiéreme, aunque no sepas fingir. quiéreme, que de todas mis flaquezas sacaré la fortaleza para revivir. Sabes bien que jamás te lo he pedido, ni jamás te hice un reproche por lo que esta vez te pido, ya que no es cosa de dos que tú seas quien me quiera como nunca me has querido. Esta noche del adiós, quiéreme. Ahora que llevo el final, quiéreme sin más puntos suspensivos, quiéreme aunque venga el bien del mal, quiéreme como si estuviera vivo. Quiéreme, que no entiendo qué hago aquí. Quiéreme, si no quieres que esté muerto, porque todo es un desierto fuera de ti. Quiéreme, que ya empieza a anochecer. Quiéreme, aunque solo sea un instante. Quiéreme, y hazlo como otra mujer. Quiéreme, como si fuera otro amante. Quiéreme, que mañana ya murió. Quiéreme, como si el mundo acabara, como si nadie te amara tanto como yo. Sabes bien que jamás te lo he pedido, ni jamás te hice un reproche por lo que esta vez te pido, ya que no es cosa de dos que tú seas quien me quiera como nunca me has querido. Esta noche del adiós, quiéreme, quiéreme.
La compañía de Sergio Bernal, que es el primer bailarín del Ballet Nacional hasta 2019, estará el 3 de agosto en el Festival de Verano del Teatro Auditorio San Lorenzo del Escorial. Y aquí lo tenemos a Sergio para que nos cuente un poco qué es lo que vamos a ver en este espectáculo que presenta. Buenas noches, Sergio.
Muy buenas noches, Eva. ¿Qué tal?
Muy bien. ¿Tú cómo estás?
Pues muy bien también. Aquí esperando a contactar contigo.
Sí, bueno, a ver, cuéntanos, porque creo que aparte de esto que he dicho del auditorio de San Lorenzo del Escorial, te vamos a ver también en los teatros del Canal de aquí de Madrid muy prontito.
Exactamente. Bueno, siempre lo digo al final, que con esta situación del COVID, pues si todo nos lo permite, en octubre, el 1, 2, 3, 4 de octubre, estaremos en los datos del canal presentando un nuevo espectáculo. Pero bueno, efectivamente, hasta entonces nos veremos el día 3 en el Teatro de Escorial. Y bueno, pues la verdad que este es un pequeño resumen, digamos, de lo que he llevado haciendo durante estos años de mi trayectoria, ¿no? Es un poco homenajear de alguna forma todo el repertorio que he estado trabajando, en el cual pues la verdad que me ha hecho crecer como intérprete y en el que me he sentido, bueno, pues de alguna manera muy comprometido con él, y en el que, bueno, pues tanto en el repertorio del Ballet Nacional de España como luego también fuera de él, en diferentes galas por el mundo y tal, pues he podido trabajarlo, y la verdad que ha sido algo que me ha aportado muchos logros en mi carrera.
Se llama el espectáculo Volver, ¿no? Que es
exactamente.
Vamos a poder ver y escuchar ritmos flamencos, boleros, con coreografías de danza española, de danza clásica, o sea, una mezcla un poco, como tú bien decías, de diferentes experiencias que has tenido sobre un escenario.
Exactamente. Bueno, en realidad hemos reunido un poco piezas del repertorio que, por supuesto, que había trabajado ya, y del repertorio de tanto de música española como de danza española, que ya las había trabajado y bueno, y que creo que han significado bastante mi carrera y que, bueno, y que me parecía algo como súper oportuno, y además es como un poco darme el paso a lo que estrenaremos en octubre, que es como un nuevo proceso, un nuevo paso dentro de mi lenguaje. Y entonces, bueno, pues este es el repertorio que contaremos con Orgía de Turina, con La Farruca del Molinero del Sombrero de Tres Picos de Falla, y con la coreografía de Antonio el Bailarín. También haremos un bolero de Ravel, haremos El Último Encuentro y la coreografía del Cisne de Ricardo Cué, que es con la persona con la que trabajo durante años y con la que me ha dirigido y me sigue dirigiendo. Y bueno, y por supuesto, pues yo creo que, ya te digo, es una reunión sobre todo del repertorio, tanto musical como de danza española, y bueno, que lo hacemos con todo el cariño, y el volver realmente era un poco el volver a los escenarios después de esto que ha pasado. Volver con algo que creo que me he sentido muy identificado durante todos estos años y que bueno, que yo creo que es una oportunidad perfecta para estar en el Teatro del Escorial y poder darle cabida a este espectáculo.
Claro, porque es volver a los escenarios, pero también me imagino que es volver a renacer, porque en septiembre pasado dejaste el Ballet Nacional de España, poco después aparece esta cosa extraña que nos ha metido a todos en casa, o sea que con tu nueva compañía que has formado junto a Ricardo Cué, sí, no has tenido mucho tiempo.
Pues la verdad es que no, la verdad que lo que dices es que al final en septiembre dejó el Ballet Nacional, y bueno, evidentemente siempre es un proceso, ¿no?, de desapego de tu casa, de un lugar en el que, bueno, he pasado 8 años, he crecido, tanto artísticamente, donde además dejo compañeros, amigos a los que adoro, admiro y quiero, y bueno, era una nueva etapa en la que siempre, en las nuevas etapas, hasta que te adaptas, pues lleva su proceso y su tiempo. Y efectivamente, cuando más o menos vas cogiendo el impulso y vas caminando, ¡plap!, aparece esta pandemia que nos paraliza el mundo. Pero bueno, yo creo que siempre al final hay que intentarlo mirar desde un punto positivo, y yo creo que, independientemente, por supuesto, de todo lo que ha pasado, de la gente que ha fallecido y de lo terrible que ha sido, tanto a nivel, por supuesto, humano, como luego también, por supuesto, económico, y las consecuencias que está dejando esta pandemia, pues yo creo que hay que intentar reflexionar y darle un hueco al positivismo y ver que, bueno, que dentro de esta crisis hay que buscarse nuevos caminos, nuevos lugares donde reconocerte y donde poder situarte, ¿no? Entonces, bueno, pues efectivamente estos meses confinado yo creo que me ha dado para pensar, para ver exactamente un poco qué era lo que queríamos hacer, cómo queríamos volver, y bueno, yo creo que hay que intentar hacer un balance positivo después de esto. Pero sí, efectivamente fue una parálisis después de salir del ballet, y que efectivamente, como tú dices, es un renacer.
Completamente. ¿Qué te llevó? Probablemente este tema para ti ya sea un poco pasado, pero ¿qué te puede llevar a dejar el Ballet Nacional de España y montar algo propio? ¿Qué es lo que tú tenías ganas de hacer que no podías hacer ahí?
Claro. Bueno, pues el Ballet Nacional de España pues tiene varias cosas, ¿no? Pues lo que principalmente me lleva a dejarlo es que yo considero que yo era primer bailarín y, bueno, da igual la categoría, realmente es el compromiso que tú tienes con tu trabajo. realmente ser bailarín del Ballet Nacional te compromete a estar durante muchísimo tiempo en la compañía, trabajando el repertorio, trabajando en ella, ¿no? En lo cual, de alguna forma, también no te permite del todo tener una cierta libertad contractual y de tiempo en sí para poder llevar a cabo otras cosas. Luego, efectivamente, también había un punto en el que sí que me quería, de alguna manera, salir del arropo que te da el propio ballet como institución, por supuesto, y como empresa, para poder un poco comenzar, trabajar, conocer la industria de la danza en España, que no existe, por cierto, que es un caos. Y, bueno, yo creo que el coronavirus ha dejado al retortero muchas cosas, pero entre otras, cómo está la cultura en España y cómo se trata la danza, desde a nivel político, a nivel industrial, en fin, a todos los niveles, ¿no? Pero bueno, yo creo que era el paso que quería tener, conocerme, ver cómo a nivel empresarial me podía manejar, aprender de otras circunstancias, y bueno, y un poco también el hecho de meterme en un estudio, solo conocerme, indagar en un lenguaje diferente y también ser dueño de tu decisión, del saber qué es lo que quieres hacer, aunque te equivoques o aciertes. En ello es donde vas a crecer también, ¿no? Y, bueno, yo adoro el Ballet Nacional. Creo que es un lugar que tiene, bueno, pues todo el bagaje, toda la experiencia, todo el repertorio que la cultura española nos ha dejado. Por supuesto, admiro al director actual, a Rubén Olmo. Pero bueno, era una cuestión de necesidad propia. Y además nuestras carreras son muy cortas. Yo tengo 29 años, nuestra carrera es una carrera de fondo. Y entonces, bueno, pues era una decisión de que si me quedaba, probablemente ya me quedaba hasta el final. Y entonces, si salía, tenía que ser ya. Entonces, bueno, pues era un punto de inflexión entre que un director lo dejaba y llegaba un nuevo. Y entonces, bueno, pues creo que vi como el momento perfecto y ahí me lancé.
Y sí, claro, estaba imaginándome, ¿no?, también el vértigo que nos puede dar, pero también la valentía, ¿no?, de decir lo que tú acabas de decir. La carrera de un bailarín es una carrera que no es excesivamente dilatada en el tiempo. Si yo quiero hacer más cosas, tengo que hacerlo ya. No puedo esperar,
claro,
más.
Claro, exactamente. Mira, y además, vértigo precisamente es una palabra que he usado hoy muchísimo por una cuestión. Y lleva toda la razón. Creo que es una carrera de fondo en la que tienes el tiempo justo, no se puede perder el tiempo, porque si pierdes un año, por ejemplo, un año como el que estamos perdiendo en nuestras carreras, supone muchísimo. Además, nuestras carreras es una controversia, ¿no? Porque conforme vas adquiriendo más experiencia, conforme vas pasando más años en las tablas, por otro lado, físicamente vas perdiendo todas tus capacidades. Poco a poco es el detrimento de tu físico, ¿no? Y entonces ahí existe esa controversia de que tú te sientes con mucha más experiencia, con mucha más tabla, con mucha más decisión a la hora de salir al escenario y con un amplio lenguaje o con mayor lenguaje para poder expresarte al público y poderle transmitir y llevarles al lugar donde quieres llevarles. Y sin embargo, físicamente, pues vas teniendo menos capacidad. Entonces, realmente tienes que aprovechar el tiempo y un año como el que estamos teniendo, un año que además no se traduce en un año, porque probablemente será un año de pandemia, pero las consecuencias económicas y las consecuencias sociales van a durar bastante más. Entonces, bueno, ahí es donde pues toda la gente que pertenecemos en este caso al mundo de la cultura, aunque bueno, afecta a todos los niveles, en concreto a la cultura, donde además tenemos reunión de gente en un teatro, lo cual es curioso, ¿no? Porque yo con un amigo precisamente estábamos hablando ahora que viajé la semana pasada en el avión y del avión, en vez de usar el finger y mantenerte en una línea ordenada, te meten en un autobús y vas pues 100 personas en el mismo autobús, aunque te sacan del avión por orden. Entonces dices, bueno, ¿por qué ahí sí que podemos estar juntos, pero no en un teatro que nos llena cuanto menos de emoción, por supuesto, de cultura, de entretenimiento, pero cuanto menos de emoción, que después de haber estado encerrados en casa, hemos estado faltos de eso, de un abrazo, de lo que supone la emoción de la vida. Y para eso vivimos, no para vivir confinados, sino para emocionarnos. Entonces, si realmente vamos a pasar durante un tiempo, durante un año, dos años o tres años con unos problemas estructurales que nos van a hacer, de alguna manera, ir lentos en cuanto a la exposición de tu espectáculo o de tu carrera, pues evidentemente tenemos una cuenta atrás que se nos acelera todavía más.
Exacto, sí. Estas cosas tan difíciles de comprender, ¿no? Porque algunas cosas sí y otras cosas que a una parte de la sociedad nos parecen fundamentales, como es el nutrirnos con la cultura, porque eso no se considera tan importante en esta altura, ¿no? De este extraño proceso.
Absolutamente. Y además en otros lugares, yo veo en Londres, veo en París, bueno, en Francia, en Inglaterra, se están tomando unas decisiones políticas porque la cultura es una industria que genera turismo, es una industria que genera, pues el mover muchísimo dinero, que además beneficia al propio gobierno y al propio país, ¿no? Entonces, aquí realmente no se toman todas las decisiones que se deben de tomar, y tanto empresarios de teatros privados como empresarios de compañías, como los propios bailarines, que no tienen prácticamente un convenio al que ajustarse y en el que recogerse para poder mantener una vida absolutamente, primaria, pues la verdad que es bastante complicado. Y te hablo de bailarines porque es mi mundo, ¿no? Pero pasa lo mismo con los actores, con los escritores, con los músicos.
Con los cantantes, sí.
Con los cantantes.
Es el mundo de la cultura en cualquiera de sus vértebras.
Exactamente.
Sí.
Precisamente en un país tan rico de cultura.
La verdad que sí. Veía el otro día, hablando de cultura y de otras ramas de la cultura, veía la película de Itziar Bollaín, la de Julie, no sé si la conoces.
Sí, claro.
Sí, que es la historia de Carlos Acosta, bailarín cubano que era el primer bailarín negro que llegó a bailar en grandísimas plazas del ballet, ¿no? Y es tan emocionante cuando el esfuerzo de toda una vida o de una gran parte de la vida se ve recompensado, ¿no?
Absolutamente. Absolutamente.
¿Cuál es el precio que tú sientes que has pagado por cumplir el sueño de ser bailarín?
Pues mira, Eva, la verdad que no siento que haya tenido que pagar un precio o que dejar al lado nada en mi vida. La verdad que no. Yo creo que el subir de un escenario, hoy lo hablaba con otro periodista, las titulaciones, el ser primer bailarín, el que te den un premio, el que te den un título, vamos, ni nobiliario ni no. Creo que no compensa en absoluto para nada lo que sí que te supone subirte a un escenario y saber que de alguna manera puedes conectar con la emoción del público que te está viendo en ese momento y poderles sacar de su momento vital en ese momento, de su alegría, de su felicidad, de su tristeza, da igual en el momento en el que estén. Todo el mundo entra al teatro y aunque sepan la obra que van a ver, no saben qué va a pasar exactamente. Y ahí es donde está la magia del teatro, ¿no? Donde tú consigues tocarles el corazón y llevarlos a otro lugar. Yo creo que no hay nada más bonito como que salir de una función y que una persona te diga gracias porque me has emocionado. Creo que ese es el mejor premio, la mejor categoría, el mejor título que nadie te puede dar. Porque realmente es cuando sabes que de alguna manera tu trabajo va a quedar o ya ha quedado en el recuerdo, en el corazón o en la esencia de otra persona. Creo que eso es lo más importante, sin duda.
¿Y hay algún ritual que tú hagas antes de salir al escenario? ¿Hay algún
rituales?
Tipo
de... Demasiados.
Sí,
demasiados,
¿verdad, no?
Una locura, sí. Que hay veces que tardo más en el ritual que la propia función. Que digo, pero bueno, ¿cómo puede ser?
Porque además es que claro, luego se van sumando rituales, porque es como, bueno, esto lo tengo que hacer, pero es que el de antes tampoco lo puedo dejar. Entonces...
Exacto. Es curioso porque además cuanto más mayor te haces, tú dices, bueno, pues ya menos miedos tienes que tener, ¿no? Bueno, pues al revés, más todavía. Entonces yo creo que vas sumando rituales todavía. Y entonces, bueno, pues por supuesto siempre me he hecho una colonia específica en diferentes partes del cuerpo antes de empezarme a cambiar. Cuando llego al escenario toco todas las esquinas varias veces por si una no ha funcionado, la otra, le rezo a no sé cuánta gente, en fin. Es como una serie de rituales que al final si no lo haces es como que te sientes que no va a salir igual. Pero sí, por supuesto, claro que sí. Más que un ritual, al final es un método de concentración antes del ejercicio que vas a realizar, ¿no? Es una manera de sumergirte en el mundo que quieres estar.
Y el mayor miedo, que siempre acabas atravesando, porque siempre acabamos atravesando ese mayor miedo, pero que por mucho que atravesemos, sigue ahí como si fuera la primera vez que nos viera.
Pues el mayor miedo, pues la verdad que tengo unos cuantos, ¿eh? La verdad que
uno de ellos, me da igual, el que se te venga ahora mismo.
Pero bueno, yo creo que uno de ellos es, bueno, pues siempre el hecho de subirte a un escenario y no conseguir lograr emocionar a un público. Yo creo que eso es como una pequeña decepción o un miedo que siempre tienes antes de empezar una función, sin duda.
Pues Sergio, encantada de hablar contigo. Me encanta, la verdad, este entusiasmo con el que hablas también de tu trabajo. Y...
Bueno, la vida en sí es entusiasmo, o sea que si no lo tenemos en nuestro trabajo, ¿a dónde lo tendríamos?
Sí, bueno, a veces, de todas maneras, hay veces que también para calmar los miedos y con esta frialdad que a veces necesitamos para salir al escenario, porque si no a veces te puedes volver loca, ¿no?, de tanta intensidad. En ocasiones esa frialdad también se convierte en que el entusiasmo se temple un poco, ¿no? Y hay grandísimos artistas que los ves que están ya en un lugar que parece que están de vuelta, y lo que a mí en realidad me da la sensación muchas veces es que han tenido que recurrir a un puntito de frialdad para canalizar ese fuego que a veces te quema, ¿no? Y
sí,
que salir al escenario hay que estar ahí para darse cuenta de lo que supone tener que salir.
Hombre, y es muy duro, o sea, que la gente piensa que es un goce, que lo es, por supuesto, pero también es muy duro y muy intenso estar a un nivel bueno en el escenario, porque no todos los días tenemos el mismo nivel de concentración, de toque espiritual, y entonces intentar lograr cada día llegar a conectar contigo o, en fin, o con lo que quieras llamar, con la energía que quieras nombrar, no es fácil, y eso requiere una presión constante.
Pero y cuando lo consigues, qué gloria para ti y para los que están mirando, ¿no? Es esa unión de lo físico, de lo espiritual, de todo lo que cabe en un cuerpo humano y en un edificio.
Absolutamente. Yo siempre lo digo, que creo que lo que más nos cuesta a los artistas, bueno, no me he retirado, ¿no? Pero bueno, o sí, porque acabamos de pasar una pandemia en la que nos ha retirado a todos los artistas.
Sí, sí.
Pero yo creo que efectivamente esa sensación, además que la semana pasada me volví a subir al escenario por primera vez, ese poder que te da la escena cuando hay un silencio, o da igual, cuando está la música, pero es el poder de poder manejar a toda la gente que está delante tuya, yo creo que es algo que los artistas vivimos por ese mini poder que nos otorga el arte, ¿no?
Sí.
Entonces yo creo que eso es algo maravilloso, maravilloso, que por ello vivimos y por ello tenemos que ser entusiastas, claro que sí.
Pues Sergio Bernal, toda la suerte, todo lo que necesites del mundo para ese volver, que lo vamos a tener el 3 de agosto en el Festival de Verano del Teatro Auditorio San Lorenzo del Escorial, y de ahí para adelante.
Bueno, pues muchísimas gracias. Te va un placer enorme hablar contigo y os esperamos por allí.
Ojalá, ojalá. Un abrazo fuerte, Sergio.
Otro
buenas
para
noches.
Ti. Gracias, buenas noches.
Muy buenas noches, Emiliano Suárez.
¿Qué tal? Buenas noches.
Muy bien, aquí deseando que llegara el momento de la ópera.
Bueno, qué bien, yo también.
Que no es tan habitual en la radio, la verdad, desgraciadamente, que podamos escuchar ópera y mucho menos de esta manera en la que tú la traes.
Bueno, la traemos de una manera sencilla, directa y para todos los públicos.
Bueno, y pedagógica, que también es importante, porque hay muchísima gente que no tiene suficiente cultura musical como para poder disfrutar o para saber disfrutar qué significa una ópera, ¿no? O sea, que creo que esta aproximación que tú haces de una manera, digamos, tan popular es un gran regalo.
Claro que sí. Todo es sencillo si se pone un poco de interés, ¿verdad que sí?
¿Qué hacemos hoy, Emiliano?
Bueno, nos quedamos con esto de las oberturas,
sí, sí.
Que tanto tienen que ver con el significado de la composición musical y de la ópera, que al final es un aperitivo de lo que después va a venir como plato principal, pero Bueno, pero también a través de las oberturas descubríamos la personalidad tanto del compositor como del estilo de la época. Nos habíamos quedado un poco por todo lo alto, terminando con el gran Richard Wagner, y me apetecía traer a colación este gran duelo del siglo XIX entre los dos grandes genios que así han sido considerados, como fueron Giuseppe Verdi y Richard Wagner. En estos días, que algún amigo que nos sigue a deshora me escribía y me decía, hombre, pero has terminado con Wagner y no le has hecho ni caso a Verdi. Y yo le decía, bueno, no es cierto. En el programa anterior habíamos hablado de Verdi como final de fiesta, hablando de todos los compositores románticos italianos del 19, pero bueno, pero es cierto que los dos fueron grandes rivales y grandes referentes de la ópera del siglo XIX. Entonces hemos hecho una especie de challenge para que de una manera sencilla entendamos qué significaron estos dos compositores, y todo a través de sus oberturas, ¿no? Porque estamos con esta sección que hoy terminamos, esta parte de la sección de las oberturas. Entonces, como os explicaba el otro día, muchos han escrito sobre la comparación entre estos dos grandes genios del 19, Verdi, Wagner, y a lo largo del tiempo hemos tenido siempre la capacidad de enfrentarlos una y otra vez. Yo creo que tiene su morbo también, intentar encontrar, pues como siempre, un ganador y un perdedor, pero realmente no es así, no lo hay, ¿no? Fueron contemporáneos, incluso nacieron el mismo año, en 1813, y por supuesto se dedicaron a lo mismo, que era la composición musical y operística concretamente, y probablemente la mayor cuestión que tenían en común era que llegaron a una conclusión musical interesantísima, que era el drama continuo en la música. Es decir, uno de una manera y otro de otra, cada cual con su camino y con su estilo, fueron dándose cuenta de que había que ir quitando convencionalismos y ir reinventándose para llegar a la conclusión de que su drama total, de que su ópera total, su gran ópera, tenía que prescindir de algunos convencionalismos de la ópera, como podrían ser las arias, cabaletas, las melodías en general, de las que se fueron despojando con el paso del tiempo. Como te he dicho, pues Verdi desarrolla una tradición muy italiana, como referentes pues tiene a Rossini, Donizetti, Bellini, de los que hablamos hace algunas semanas. Sin embargo, Wagner tiene otras referencias de otro estilo muy distinto, que incluso son escuelas diferentes, porque la de Wagner era la alemana, inspirada en Beethoven, incluso el propio Weber tuvo gran influencia en Wagner. Pero bueno, para llegar a esta reflexión del espectáculo total, de la obra total, pues bueno, Verdi escogió el camino de seguir abrazando a las voces, de nunca renunciar a sus exuberantes melodías, aunque bien es cierto que bueno, que en su obra final, que en su último legado, que fue la ópera Falstaff, pues hay una tremenda evolución y una ruptura con toda la anterior, que nos acerca muchísimo de nuevo a Wagner en muchas cuestiones, ¿no? Y Wagner, pues exactamente igual. Wagner se va despojando de todo lo que le lleva a esto que estoy hablando, de los convencionalismos y de las melodías y de las tradiciones, para llegar a un final de carrera como es Parsifal, en donde no somos capaces de encontrar ningún número como tal, ¿no? Y es lo que habíamos descrito antes como el drama continuo. Pero en fin, vayamos a escucharlo en este caso con ejemplos concretos, y nos quedamos con ganas de más, de más Wagner, y yo creo que se nos quedaron en el tintero dos obras maestras. La primera es Lohengrin y su obertura, que hemos escogido un fragmento de su obertura, que como ya os conté la semana pasada, bueno, pues será un poquito más largo de lo habitual, pero porque las oberturas de Wagner son muy largas. Entonces, para que lo entendamos bien, pues hemos de tomar un fragmento un poco más largo del habitual, del corte habitual. Escuchemos a la Filarmónica de Berlín, dirigida por Simon Rattle, interpretando esta abertura de Lohengrin.
Ay, se te queda el cuerpo como recién salido de un spa.
¡Qué delicia!
¡Qué delicia! Y esos pianos ahí que va llegando casi a la desaparición.
Sí, que el otro día escuchábamos un Wagner más tremendo, ¿no? Más sinfónico y más voluptuoso. Hoy escuchamos un Wagner más delicado, más refinado. Bueno, es una evolución natural del compositor. Lohengrin fue una de sus últimas óperas de su segunda etapa, pero bueno, que está considerada una obra maestra. Desde luego la abertura es fantástica, es muy emocionante. Y vamos a seguir con Parsifal, que fue la última ópera del compositor alemán. para muchos también fue muy rupturista y una ópera absolutamente genial. Para otros, bueno, quizás fue un rizo y se quedan con alguna otra creación más espectacular, como podía ser Tristán y Isolda, que escuchábamos la semana pasada. En todo caso, Parsifal es un referente, y esta abertura, que seguro nos va a sonar a escucharla, que la vamos a escuchar por la orquesta de la ópera de Múnich, dirigida por Kirill Petrenko. Escuchemos la abertura de Parsifal. Thank you.
Ay, lo mismo. O sea, hoy estamos escuchando todas unas piezas que nos dejan... Yo, cuando termina, me cuesta volver a abrir la boca, porque se te queda un estado así de espíritu muy tranquilo.
Sí, aquí encontrábamos la máxima expresión del leitmotiv del que habíamos hablado tanto. Cómo repite, cómo reitera una y otra vez esa melodía ideal que después la encontramos a lo largo de la ópera una y otra vez, y aquí lo lleva a su máxima expresión. Ya esta obra, una de las obras culmines y desde luego la última ópera de Wagner. Y vamos a terminar con este challenge que hemos propuesto entre Wagner y Verdi para terminar nuestra parte de la sección que hemos dedicado a las oberturas en la ópera, el 18 y el 19. Vamos a terminar con Verdi, vamos a terminar a lo grande con una de sus obras maestras y con la celebérrima obertura de La Fuerza del Destino, de su ópera La Fuerza del Destino, interpretada por la Filarmónica de Berlín bajo la batuta de Claudio Abbado.
¡Qué gustazo! Bueno, Verdi nos ha dado la energía que necesitábamos para no caer dormidos a estas horas.
Sí. Completamente de acuerdo.
Sí, o sea,
ciertamente las oberturas de Lohengrin y Parsifal, sí, son la antítesis. Pero yo creo que era necesario traerlas. Hemos terminado por todo lo alto con Verdi y yo creo que merecíamos terminar con este gran maestro, para dar paso a la segunda parte de la sección y continuar hablando de los embajadores líricos y esta sección que hablábamos un poco de los cantantes españoles que están triunfando en España y fuera de nuestras fronteras, estos líricos por el mundo. Y bueno, nos quedamos en que íbamos a ampliar el abanico de sopranos, puesto que habíamos hablado de unas cuantas, pero nos quedaban varias sopranos fundamentales del panorama lírico internacional actual, y que son, por supuesto, españolas. Y igual que la semana pasada y siempre, igual que en el resto de programas, pues en esta segunda parte nos acompaña tenor, artista, músico, amigo Pancho Corujo, al que saludamos.
Buenas noches, Pancho.
Buenas noches, ¿qué tal?
Pues aquí, después de Verdi, estamos a punto de correr una maratón ya, o de jugar lo que sea, lo que tengamos que jugar.
Ya estaba escuchando, no sé si será posible igualar, pero bueno, lo vamos a intentar.
Bueno, no estamos tan bien como tú, pero estamos bien.
Bueno, bien, yo estoy en Oviedo, que me estoy dando un paseo por la península interior, ¿sabes? Que al final hay que incentivar el turismo doméstico y es lo que estoy haciendo yo últimamente.
Me parece muy bien.
Y no, efectivamente, como decía Emiliano, pues hemos hablado ya de un número de sopranos, de las embajadoras líricas que llamamos nosotros de España. Empezamos con Sayo Hernández, después estuvo Davinia Rodríguez, Marina Monzón, Rocío Pérez. En definitiva, son voces que van por todo el mundo, no solo defendiendo la ópera como una de las artes escénicas más importantes que hay, sino además dándole pues una prestancia cultural o incluso visibilidad a nivel turístico al país. Pues no olvidemos que hay aficionados a la ópera en todo el mundo, todos los idiomas, etcétera. Así que, si les parece bien, vamos a intentar ampliar un poquito la sección de sopranos, ¿no? Que son muchas. Uh-huh. Y si les parece bien, de la gran generación de sopranos lírico ligera, podemos decir que Sabina Puértola, que es una soprano navarra, es una de las sopranos españolas más internacionales y es reconocida por sus interpretaciones de bel canto y música barroca, en teatros como la Royal Opera House, en el Covent Garden, en Londres, donde es una de las sopranos, digamos, de la casa, porque ha cantado mucho, el Teatro Real, el Liceo de Barcelona, el Teatro Municipal en Chile, Santiago de Chile, o la Ópera de Seattle, en Beijing, en China. Así que, si les parece, vamos a comenzar escuchando un fragmento de Je suis Titania, de la Ópera Mignon, del francés Ambroise Thomas, con Sabina Puértola.
Qué barbaridad.
Brava.
Bravísima.
Ahí tenemos a Sabina, que seguro que Emiliano la ha escuchado algunas veces, ¿verdad?
Sí, sí, muchas, porque Sabina lleva bastantes años de carrera a pesar de su juventud.
Sí, de así hecho que Sabina empezó, pues digamos, fraguándose la carrera, fogueándose, digamos, en el en todo lo que es el repertorio del barroco, y después entró más en el romántico, en el bel canto, y es muy curiosa la voz de Sabina, porque con un timbre, digamos, dentro del repertorio de las lírico ligeras, pues un timbre algo más oscuro de lo habitual, y bueno, pero la escucharemos en el Viva la Mamma en Madrid, de Donizetti, que será, si no me equivoco, en Donizetti, en diciembre, en el Teatro Real, y después en otras óperas. Tendrá compromisos también en Bilbao y en Oviedo. Y es una voz muy interesante, una chica que pues que lleva muchos años cantando y, como digo, pues por todo el mundo.
Tuvo un gran éxito en el Teatro Real, porque además tuvo la suerte de coincidir en la única función que cantó Javier Camarena del Isir de Amor en el Teatro Real, y cantaba en ese cast, cantaba Sabina, y tuvo un éxito bárbaro, así que sí, tuvo un éxito, y nos alegramos todos mucho.
Exactamente.
Porque estuvo ahí de partener con el gran Camarena, que no debe ser nada fácil.
No, por supuesto que no, pero bueno, ella está, digamos, que está vaqueada ya en teatros importantes. Sí. Pero bueno, dentro de una tipología de esta, o sea, saltando, digamos, de la tipología de lírico ligera, podemos saltar a una tipología más lírica. Y tenemos el caso de la vasca, que es una historia curiosa, porque es Vanessa Goicoechea, ella es natural de Durango, pero curiosamente es nacida en Palm Beach, en Florida, en Estados Unidos, porque su padre fue jugador de pelota vasca y se fue para allá, empezó a jugar.
Tú ya sabes que los de Bilbao nacemos donde nos da la gana.
Sí, exacto. Pero bueno, desde muy pequeña, desde muy niña, de hecho ella es una soprano vasca de Durango, y bueno, ella ha configurado una carrera que viene desde muchos años. Ella la conozco desde hace mucho tiempo, y desde el ensamble de la ópera del Semperoper de Dresden, en Alemania, pues ha ido poco a poco consiguiendo pues importantes éxitos en lugares como pues también Seúl, el Liceo de Barcelona, en la Seattle Opera en Estados Unidos y en otros muchos sitios, ¿no? Y si les parece, ella tiene pues digamos un timbre un poco más lírico que lo que acabamos de escuchar. Podemos dar paso a Vanessa Goicoechea en un fragmento del aria de Micaela en la ópera Carmen de Bizet.
Ahí estaba Vanessa, también una voz preciosa, sí. También.
Sí. Además ella entra dentro, digamos, del componente, dentro del repertorio lírico, si era, pues, digamos, el repertorio más lírico, que además tiene semejanzas a la soprano que vamos a escuchar ahora, que yo creo que, y a Emiliano vamos a estar de acuerdo, porque la conocemos muy bien, pero poco más podemos hablar en este programa de la soprano aragonesa Ruth Iniesta, ¿no? Ruth es probablemente la soprano más prometedora y por derecho propio de su repertorio, incluso de su quinta, ¿no? Si hemos hablado, si dentro del mundo del fútbol hablamos de la quinta del buitre, es posible, y ojalá que un día podamos hablar de la quinta de Iniesta, ¿no? Porque sí, porque ella pues se ha rodeado, ahora mismo hay una cantera de voces dentro del repertorio de lírico ligera muy muy importante, seguramente la generación más importante de voces a un nivel alto del mundo, ¿no? Dentro del mismo repertorio, dentro del repertorio de sopranos lírico ligeras que cantan pues los mismos roles, digamos, pues podemos hablar perfectamente de la quinta de Iniesta. ¿Y por qué no lo vamos a decir, ¿no? Y bueno, ella es dueña de una voz muy potente que le permite además abarcar un amplio abanico de roles del espectro, yo también diría del espectro más lírico del repertorio lírico ligero, lo cual hace pensar que su voz, su timbre tenga un recorrido amplio, ¿no?, en lo que se refiere al repertorio. Y bueno, Rook es capaz de proezas dinámicas y de pirotecnia en el bel canto, donde hoy podemos proclamarla como un artista fundamental, y en el que este doble juego, digamos, de emoción y lucimiento, son partes fundamentales para dar a entender los complejos caracteres o personajes de ese periodo musical, ¿no? Y bueno, el año que viene además tenemos la suerte, si todo va bien, de tener confirmada la Arena de Verona, el Palau de Valencia y otros teatros españoles además. Y bueno, es muy buena amiga, y siempre es un gusto volver a escuchar a Ruth. Así que vamos, si les parece bien, con el final del área de la ópera I Puritani de Bellini por Ruth Iniesta.
Impecable, esta mujer. Qué ligereza y qué densidad a la vez.
No sé qué tendrá que decir Emiliano de nuestra común amiga Ruth.
Pues imagínate que yo la voy siguiendo por el mundo. No, hace mucho tiempo que la descubrimos cantando la zarzuela, en el Teatro de la Zarzuela concretamente. Y dijimos, madre mía, qué voz impresionante. Una voz que viene además del musical de Broadway. Comenzó su carrera haciendo papeles con primarios, porque, bueno, por razones extrañas, ella dice que era por su físico, pero bueno, no me lo acabo de creer. Pero bueno, que no le daban los protagonistas, pero bueno, venía de hacer musical y de la escuela de musical, y en un momento dado se puso a estudiar lírico y hasta aquí hemos llegado. Yo creo que Ruth, por vocalidad, por facilidad, por inteligencia, en fin, por muchos factores y unas enormes facultades, va a ser una de las grandes sopranos lírico-ligeras de los próximos 10-15 años a nivel internacional, sin ninguna duda. De hecho, ya está haciendo una carrera importantísima y probablemente española, en esa cuerda, la más internacional de todas en este momento, ya sea ella. Así es que poco hay que decir de Ruth, además de que es amiga y de que tenemos la suerte de tenerla en nuestro proyecto Opera Garage, del que algún día hablaremos largo y tendido.
Por supuesto, además que ella está, ya la hemos tenido aquí en el programa muchas veces, incluso ha venido a hablar, pero sí, a mí me encantaría que un día se escuchara la quinta de Iniesta, porque muchas de las sopranos de las que hemos hablado después, pues como Rocío Pérez, como Leonor Bonilla, que es la que vamos a hablar a continuación, o como de las que hemos muchas veces comentado con Emiliano, pues Sara Blanch y otras muchas, pues pertenecen, digamos, a esa quinta, ¿no? Pero está claro que, digamos, hoy el buque insignia dentro de ese repertorio y de, digamos, la flecha que marca el camino es Ruth Iniesta. Ella está haciendo una carrera importantísima y como decía, mezclando, yo creo que su repertorio y digamos su bagaje le ha venido muy bien a la hora de enfocar roles muy complicados que tienen vamos, que al final
te hace de Mozart, incluso algo de barroco, te va de Mozart, de Rossini, Bellini, Donizetti, Verdi.
Y la acabamos de tener en La Traviata, en el Real.
Sí, sí. O sea, que, final, y te diré una cosa, que de las cinco sopranos, que son todas de altísimo nivel, ninguna tiene el primer acto que tiene Rudin esta. Ninguna de las cuatro.
Sobre todo por una profundidad a la hora de encarar el personaje. Pero yo creo que ese es su... Que ahí le da también la pátina de su pasado dentro del musical, ¿no? Porque al final en la ópera muchas veces se queda en lo que es técnicamente, ¿no? Que se puede entender como lo que es más superficial, pero también hay una parte intrínseca de entender el personaje y sobre todo de transmitirlo que ella yo creo que lo consigue. Pero bueno, si les parece, hablando de la quinta de Iniesta, otra conocida de este programa, porque ya la hemos puesto otras veces, es la sevillana Leonor Bonilla. Uh-huh. Ella, que se ha fogueado además en teatros italianos y españoles, ha comenzado pues una carrera muy interesante con su repertorio lírico ligera, pero con una densidad, como hablábamos un poco de Sabina Puerto, pues con una densidad un poquito más lírica, ¿no? Y con un agudo que a mí me recuerda a las grandes divas de otra época. Ahora lo escucharemos, pero me gustaría que nos centráramos un poco en el agudo, porque a mí me transporta, ¿no? La podremos además escuchar en próximas temporadas en el Festival de Martina Franca en Italia y aquí en España, en el Liceo, en el Teatro Real, en el teatro de su ciudad, que es la Maestranza de Sevilla. Y así que si les parece bien, nos podemos despedir en este trocito de embajadoras líricas. Así que si quieren, podemos escuchar a Leonor Bonilla en el final de la ópera de Francesca de Rimini, de Saverio Mercadante, además en directo en el Festival de Martina Franca en Italia.
Pues así nos vamos, Pancho Corujo, Emiliano Suárez. Muchísimas
así
gracias.
Así nos vamos. Hasta la semana
Nada
que
menos.
Viene.
Ni más ni menos. Hasta la semana que viene y a disfrutar de estos agudos.
Beso. Para
un beso.
Un abrazo.
Un abrazo a todos.
Un beso.
Y todo media luz, que es un bullo el amor. A media luz los besos, a media luz los dos.
¿Qué os parece terminar el programa con esta garganta de pájaro de Leonor Bonilla? Qué delicia, qué delicia, qué delicia estas voces líricas que están tan bien dirigidas, ¿no? Hacia la belleza. Se nos ha ido el primer lunes de la segunda semana de este A Media Luz de verano. Mañana, martes, si no me equivoco, es martes 28 de julio. Se nos va también julio. De hecho, estamos en la última semana de julio. ¿Cómo pasa el tiempo? Pensábamos que en el confinamiento el tiempo se iba a tranquilizar un poquito, pero no. Ha seguido con un ritmo de Indurain. Están Fran Arráez a la producción, porque Alma Espinosa se nos fue de vacaciones. Amalio Varela a los mandos de esta nave. Y Eva Guillamón, que como siempre os despide, os desea buenas noches. Y espera y confía que mañana, martes 28 de julio, a las 12:30 de la noche, estéis ahí. No tendremos ópera ni tendremos carta de amor, porque eso es lo que hacemos los lunes, pero habrá tantas otras cosas. Hasta mañana.
Sleep one, sleep tight.
Hoy en la noche boca arriba.
When you turn off the light.
Viejas heridas abiertas, de Sergio Linde.
Sleep one, sleep well, my love.
El charco de sangre se bifurcaba con rapidez en finos riachuelos que iban a parar al arcén, tiñendo de rojo las pisadas de mis brillantes Martinelli nuevos que, con parte del anticipo, compré el día anterior. La sangre procedía de un coche que dio varias vueltas de campana hasta quedar con los neumáticos de cara a un hermoso y veraniego cielo azul. Desde el interior, un brazo ensangrentado me pedía ayuda. No se veía humo ni olía en exceso a combustible, así que me acerqué. Apuré un cigarro, tiré la colilla al charco y me agaché hasta colocarme casi a ras de suelo. Allí me crucé con sus ojos. Eran preciosos, eran verdes. Me enamoré de ellos. Se llamaba Sara. Alargué mi mano para ayudarla a salir de lo que minutos antes era una bonita ranchera verde, produciéndome varios cortes por todo el brazo. Su sangre se mezcló con la mía. Me retiré para vomitar. Sonó el teléfono. Era mi jefe. Me preguntó si el trabajo estaba terminado y le dije que sí. Colgué. Vomité de nuevo. Ahora han pasado casi 2 años. ¿Y qué sucedió? Todo quedó como un accidente. En pocas semanas ella se recuperó. Nos alejamos del mundo y vivimos una historia de amor de película hasta que Sara quiso cicatrizar las viejas heridas. Exigió venganza y dicho y hecho. En este momento, aún calientes, junto a nosotros, en su propio despacho, yacen los cuerpos de mi antiguo jefe y de sus 2 matones. Una vez hecho el trabajo, satisfecho, he dejado la pistola sobre la mesa color Bengué en la que tantos tratos cerré. Y Sara la ha cogido. Me está apuntando a la cabeza. Queda una bala. Olvidé hace tiempo que yo antes jugaba en el equipo contrario. Cierro los ojos y le digo que la amo.